mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Ole! Ole!
Tiempo de baloncesto, ya está aquí tirando a fallar en una semana de realidades y amenazas. La realidad, la certeza, eso que pedía la Federación Española cuando dijo queremos certeza de que se puede jugar la fase final antes del 25 de mayo, cuando todos sabíamos que era imposible tener certeza. La que tenemos ahora certeza es de que se va a jugar la Liga Endesa, la fase final que arranca en 3 días en Valencia. Un formato nuevo, 2 grupos de 6, semifinales y final a un partido. Y vamos a ver qué nos depara. Evidentemente, más opciones de sorpresa. Para muchos será una liga con asterisco, pero en 20 años el que sea campeón será el campeón para siempre, evidentemente. Aunque todos sepamos que esta liga pues fue un poco especial. Pero dadas las circunstancias, era el mejor escenario posible y es un éxito del baloncesto español, como decía Lucas Abravo en este programa la semana pasada. Solo esperamos que en el baloncesto no ocurra lo que pasó ayer en el fútbol y que un espontáneo se cuele en la cancha en pleno protocolo de máxima seguridad. Así que esperemos que esto en el baloncesto no se dé, porque desde luego pone bastante en cuestión ese protocolo que sucedan ese tipo de cosas. Hoy vamos a analizar el sistema, vamos a hablar con un protagonista que va a estar allí, que está ya en la burbuja sanitaria, jugador del Herbalife Gran Canaria, Beka Burjanache. Semana también de amenazas, la amenaza de Kyrie Irving a la NBA. Ha puesto un poco patas arriba todo el sistema cuando estábamos ya esperando y pensando que se jugaba del 31 de julio al 12 de octubre. Kyrie Irving quiere remover un poco más todavía la conciencia social, siguiendo ese movimiento posterior al asesinato de George Floyd, y está dando a entender a los jugadores que lo mejor que deben hacer para reivindicar su posición es no jugar. Hay quien piensa lo contrario, por ejemplo LeBron James. Juguemos y en la cancha hagamos nuestras proclamas. Y luego, además de certezas y amenazas, hay cosas que a veces parecen faroles. Panathinaikos ha ido tantas veces de farol que a uno ya le cuesta creérselo. Esta semana Dimitris Yannakopoulos dijo que va a vender el equipo y que quiere retirarse de la Euroliga e irse a jugar la Champions League. Pero es que esto lo hemos oído tantas veces que resulta difícil de creer. Son las 11 y 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a fallar.
Parecía mentira y hubo un momento en nuestra vida en el que ni nos podíamos imaginar que pudiera llegar este programa a mitad de junio en el que estuviéramos analizando la previa de la vuelta de la Liga Endesa. El baloncesto ya ha vuelto a la actividad en Alemania y estamos a 3 días de que, si no pasa nada raro y nada que no es previsible, porque desde luego no tiene pinta de que vaya a ser así, pues vuelva a haber baloncesto en nuestra querida Liga Endesa. Y eso es una muy buena noticia. Así que vamos a analizarlo ya con buenos amigos. Pete Hurtado, buenas noches.
Muy buenas, José, ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido ese confinamiento?
Bueno, bien, ¿no? Con ganas de ir para mi tierra, todavía en Madrid, sí. Pero bien, haciendo algún partido ahí histórico, sí. Alguna cosilla, un poquito de aburrimiento como todos y tirando de cosas de entonces.
Partidos históricos en Dazón, claro que sí, de Euroliga, y esperemos que pronto vuelva a la Euroliga de verdad, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Volverá con fuerza. Carlos Sánchez Blas, compañero de Onda Madrid, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues eso, calentando motores también para, si es posible, plantarte en Valencia, ¿no?
Sí, vamos a ver, estamos analizando todo el aspecto de intendencia, logística, sanitario y demás, pero creo que sí, Onda Madrid podrá estar en Valencia para contar la fase final de la Liga ACB. Y bueno, sinceramente lo quiero compartir en público con la angustia y seguramente la desilusión de que muchas radios locales, por aquello del protocolo gubernamental, no puedan estar con sus equipos, ¿no? Porque creo que para el baloncesto español las radios locales en cualquier punto geográfico son muy importantes, hacen locuras por llevar el baloncesto a sus ciudades y provincias, y es una pena que muy poquitos puedan o podamos estar en Valencia a partir del miércoles.
Además, de verdad, porque si se dice lo importante que son para el fútbol, que yo no lo dudo, para el baloncesto ya, la verdad es que son absolutamente cruciales, ¿eh?
Sí, solo hay que ir a una Copa del Rey, ¿no? O a una Supercopa o a una fase final de la Liga CB en modo playoff o a cualquier partido de la Liga regular para darte cuenta que en Valencia, en Canarias, en Zaragoza, bueno, también en Madrid por la parte que nos toca, en cualquier lugar, creo que son muy importantes y para mí, como tú decías, un pasito más que el fútbol incluso, porque creo que el baloncesto tiene menos difusión y las radios locales hacen mucho y cosas muy buenas por el baloncesto, incluso con la Euroliga, ¿no? Que a lo mejor la gente no valora que Radio Vitoria o dos o tres radios de Valencia puedan estar con sus equipos por toda Europa y viajando mucho durante la temporada.
Totalmente. De chapo. Miguel Lois, Full Basket, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, con ganas, ¿eh?
Pues sí. Además, lo que decías un poco al principio, ¿no? Que hace un mes, cuando hacíamos tertulias los domingos, realmente no nos imaginábamos que pudiéramos estar a tres días de volver a... No solo a pensar en baloncesto, sino a realmente tenerlo muy cerquita. Hay muchas ganas de que empiece, mucha expectación, yo creo, de a ver cuál es el nivel de los equipos real. Y nada, esperando que haya mucho espectáculo.
Hablando de nivel, quiero preguntaros por eso. ¿Qué nivel podemos esperar? Piti, empiezo por ti. Ayer le preguntaban a Fernando Sanemeterio en la rueda de prensa previa, un poco por la comparación con la Bundesliga, y él decía, bueno, a mí que no haya muchos mates me viene bien, que haya más tiros de fuera. ¿Va a cambiar mucho el tipo de juego que vamos a ver después de que al final estamos saliendo de una pretemporada y sin haber jugado ni un amistoso? ¿Esto va a ser muy distinto a lo que estamos acostumbrados?
Bueno, seguramente los cinco primeros minutos, la primera parte de cada partido, de cada equipo, cuando debute, sí que, bueno, pues se lo van a pensar, van a pensar dónde meten el tobillo y dónde no, que es un poco lo que sugiere San Emeterio con las penetraciones, pero yo sinceramente creo que a la que haya un partido ajustado y haya que jugar con todo, yo creo que hay jugadores que saben jugar de una sola forma. Otra cosa es que no tengan la capacidad aeróbica todavía de la competición. Claro. Yo creo que este formato, esta recopa que se ha inventado la CB, realmente creo que nos va a dar buenos momentos de competición y la gente sabe jugar de una forma, haya público o no haya público, que es jugar para ganar.
Uh-huh. Carlos, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, creo que el formato tiene un atractivo tremendo y, bueno, he estado pensando mucho sobre esto. Creo que al final va a ser como una Copa del Rey, en el sentido de que va a haber un equipo que seguramente es el favorito y responderá hasta el final. Va a haber un equipo que seguramente está en el segundo o tercer escalón que va a dar la sorpresa. Va a haber uno, dos, tres equipos que peguen un petardazo tremendo. En ese sentido, creo que va a estar similar a lo de cualquier evento importante de la Liga CB o de la Copa del Rey. Dicho lo cual, pues vamos a esperar, ¿no? Porque realmente no sabemos cómo están los equipos. Es verdad que para los grandes hay un factor riesgo que es más elevado con respecto a un playoff habitual, porque no pueden fallar. En una semifinal no pueden fallar. No hay playoff, no hay red, no hay tumbona debajo. Y bueno, en ese sentido, pues a lo mejor Barcelona y Real Madrid tienen un poquito más de apuros.
Claro, la poca red que haya, Miguel, la hay en el primer grupo, ¿no? Porque claro, en una Copa del Rey pierdes y te vas a la calle. Aquí pierdes un partido, bueno, puedes meterte perfectamente. Hasta perdiendo dos podrían salir las cuentas, ¿no? Sí. Pero evidentemente no hay mucho margen de para empezar muy lentamente e ir poco a poco, ¿no? Para hacer un escariolo, ¿no? Hay que empezar bien.
Claro, y lo decía Pierre Oriola, creo también, en la rueda de prensa, que no hay margen de error prácticamente, ¿no? Porque sí que es verdad que tú te puedes meter con una derrota, incluso con dos, pero es como en un europeo mundial, ¿no? Que un tropiezo ya te obliga mentalmente al siguiente partido. Si las cosas no te van bien y llegas a los últimos minutos con el agua al cuello, pues bueno, ¿qué nos van a contar a nosotros España, ¿no? Que hemos tenido muchas fases de grupo así un poco dubitativas y al final hemos coronado, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí el empezar ganando va a ser importante, sobre todo anímicamente, y luego yo creo, quizá Piti puede ampliarlo más, pero para mí si ya este deporte depende mucho el aspecto anímico de si las dos primeras las he metido, cojo confianza, imagínate ahora después de tres meses, si empiezas el partido dubitativo tú mismo, yo creo que se te puede hacer complicado esos 40 minutos. No sé hasta qué punto este aspecto mental de las sensaciones, ¿no? Del feeling que tengas con la pelota, con el aro, en los primeros compases, hasta qué punto puede dictaminar un encuentro. Las dinámicas, las inercias, ¿no?
Pues Piti.
Sí, bueno, más que sensaciones, yo creo que van a ser rotaciones muy medidas. O sea, normalmente las ligas regulares se llevan a eso. Para mí los dos primeros partidos van a ir con un patrón de rotación muy fijo, en el cual no vamos a ver ningún jugador por encima de 27 minutos, sería raro, excepto alguna plantilla más corta, como Zaragoza quizás. La realidad es que la confianza es importante, pero no solo la confianza en el tiro exterior, ¿no? Si se rota mucho por fuera, sino la confianza en general de sentirte a gusto pisando la zona, yendo fuerte, el que juegue de espaldas al aro. Yo no sé vosotros, José, no sé si lo tenías apuntado, pero yo veo mucha diferencia a priori, he venido aquí a mojarme, entre el grupo A y el grupo B. No sé cómo lo ves tú. El grupo A, el Barça, claro, digamos que la pandemia ha tenido, bueno, un montonazo de condicionantes negativos, sí, todo lo que está pasando en el mundo y tal, pero para algunos jugadores, renovaciones, para algunos equipos grandes, ha habido un título que no se ha jugado. Entonces, ahora hay que ganar esto. El Barça, que se enfrenta con Iberostar Tenerife, que para mí es un experto táctico total, sí, un Bilbao que ha hecho muy buena temporada, con una pieza importante fuera, Baskonia y Unicaja, quito a la Peña, que a priori va un poco con un equipo más ligero. Creo que el grupo A es tremendo, no sé qué opináis.
Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, porque además, como tú bien decías, Zaragoza va muy justito de plantilla y en el otro grupo, que al final era el que iba tercero en la liga, ¿no? Y al final eso va a penar, pero sí parece que, bueno, yo lo he dicho ya en algunos foros, Carlos, para mí Iberostar Tenerife es un equipo que está muy capacitado para, en un formato tan corto, complicarle la vida a mucha gente, que luego, esto yo lo decía antes de la Copa del Rey, a la primera se fue a la casa, pero claro, es que es lo que vemos ahí, Baskonia, Unicaja, que se ha reforzado mucho, aunque no esté Jaime Fernández, es verdad que se grupo tiene pinta de ser un escalón por encima, ¿eh?
Completamente de acuerdo. Si establecemos al Barça como bolita número uno, pues ¿quién se atrevería a decir claramente quién es el favorito para ser la bolita número dos, ¿no? Hablamos de Unicaja, de Baskonia, por supuesto, de Bilbao Basket, que ha competido muy bien contra todos los grandes esta temporada y les ha ganado a todos, de Iberostar Tenerife, que para mí, como Piti se ha mojado, yo también. Yo creo que Tenerife se va a meter en semifinales y creo que puede ser, no la revelación, porque es un equipo ya contrastado, pero que va a aprovechar su oportunidad. Y es verdad que en el grupo B, pues el Madrid es el claro favorito, yo creo que Valencia se va a meter y claro, los demás llegan en una condición más complicada, en el sentido de que hay uno, dos o incluso tres escalones por debajo. Me parece que hay más nivel, más dificultades en el grupo A que en el grupo B.
Hablando de ese grupo A, Miguel, y del favorito, el Barça, ¿cómo crees que está ese Barça o cuál es tu información? ¿Cómo ha sido la exigencia de Pešić con el equipo en todo este tiempo? Porque claro, Pešić es de mano dura, ¿no? ¿Cómo está el equipo físicamente?
Bueno, el propio Pešić ha dicho, ¿no?, que mentalmente ve bien a los jugadores, que los ve concentrados, que los ve con ganas. Evidentemente, yo creo que el parón al Barça no le ha venido bien, porque mi sensación es que, pese a las críticas que podíamos vertir todos sobre el juego que estaban desarrollando los de Pešić, creo que el Barça iba claramente al alza, cosa habitual también en un núcleo que es completamente nuevo. No sé hasta qué punto estos tres meses perjudican esa evolución táctica, que yo creo que ligeramente sí se percibía. Y para mí hay dos factores muy claves, que es en la posición de base. Sin Malcolm Delaney, el Barça llega a Valencia con dos bases, Tomás Hertel y Kevin Pangos, dos bases puros, que no han jugado prácticamente en todo el año. Verdad. Y eso ya no cuento, claro, los tres meses de parón, sino todo un año prácticamente en el dique seco, salvo Hertel, una aparición, muy pocos partidos este año, ¿no? Y Kevin Pangos, que prácticamente ya ni nos olvidábamos, ¿no?, que estaba en Barcelona. O sea que yo creo que eso para mí va a ser muy importante. Y a ver hasta qué punto Rivas, involucrado en esta rumorología de posible vuelta a Badalona, pues cómo afronta Pešić esa posición de director de orquesta, ¿no? Pero para mí el Barça debería ser el favorito por lo ofrecido hasta ahora, aunque lógicamente para mí entre Barcelona y Madrid las tablas están muy igualadas, y en los dos títulos de este año, pues Madrid 2, Barcelona 0.
Bueno, y en esa ecuación de los bases, que también entra ya Nicalates, ¿no? La rumorología del año que viene, que es algo que también va a influir, Piti, en los equipos de este año, jugadores que ya saben que se van, que no van a estar, todo eso va a afectar, ¿eh? No, sí, solo sí, en el Barça, sino en general, ¿no?
Yo creo que en general, sobre todo en las plantillas grandes, ¿no?, y toda la parte que no sabemos, ¿no?, el hecho de que, bueno, hay recortes, incluso jugadores con contrato les están pidiendo que se rebajen un 10, un 20 para el año que viene. Pero me parece interesante lo que dice Miguel. ¿Por qué? Porque es verdad que el Barça quizá no era un tema táctico, pero sí que estaban enganchados a unas victorias anímicas en el Palau. El Palau, pese a no jugar muy bien, ellos estaban ganando. Pesic se iba, cruzaba la cancha, aplaudiendo a la grada, como diciendo, bueno, no jugamos bien, pero vamos haciendo equipo, lo cual está bien. Y Delaney les había sacado de mucho atolladero, con lo cual vamos a ver lo que hay ahora. Y luego, quiero hacer un apunte sobre el Valencia, que, bueno, estáis comentando, claramente favorito a meterse con el Madrid en semi, pero ojo el factor presión, ¿eh? Normalmente cuando organizas un torneo de este tipo un poquito más largo, no una Copa del Rey, la Copa del Rey también, y no eres de los dos, tres mejores presupuestos, quizá Valencia puede estar el tercero ahí, ¿no? Más o menos, cuidado con la presión, porque claro, el público no está de tu parte, pero tú estás en casa.
Sí, sí, no, está claro, es tu pabellón, a priori, bueno, y aparte, eres el favorito para meterte junto al Madrid, Carlos, es un factor a tener en cuenta, porque Valencia va a tener esa exigencia de meterse en semifinales, por lo menos.
Sí, no es tontería, ¿no? Llegar al mismo sitio de siempre, conocer los vestuarios, salir ahí y no ver al público, bueno, hay que ver cómo se negocia eso, aunque creo que la primera fase es bastante larga para ir retomando posibles sensaciones negativas. Y luego en el grupo de Valencia, fíjate, lo que hablaba Lois, ¿no?, del Barcelona. Yo al Madrid lo he visto, llegar perfectamente peinado a una, digo, de grandes eventos, sobre todo en España. Cuando llega muy bien peinado y con el mejor traje, suele ganar. Cuando llega que se le ha roto la camisa y tal, le pone un remiendo y suele ganar. Cuando llega con dos esguinces de tobillo, un ojo morado y malas sensaciones, suele ganar también. Son tan competitivos que me parece que es un equipo que ha demostrado que incluso cuando el riesgo es alto, es decir, cuando hay cruces en la Copa del Rey, no suele fallar. El Madrid de Lasso ha fallado muy poquito en eliminatorias, lo ha pasado mal en algunos cruces, pero es un equipo tan fiable que cuando ve la sangre de poder ser campeón, suele aprovechar la oportunidad y más que puede completar un año perfecto habida cuenta de que la Euroliga se ha tenido que cancelar.
Claro, ese factor presión también lo tiene el Barça, que es el que no ha ganado ni un título, Miguel, y claro, le han quitado la Euroliga de por medio, tiene que ganar la CB, es que no hay otra.
No, tal cual. Recuerdo cuando acabamos la Copa, la tertulia que hicimos en el hotel ahí en Málaga, que decíamos que el Barcelona iba a tener una presión extra por ganar a la Euroliga, ¿no? Porque claro, era el primer título antes de la Liga Endesa, de los playoffs, y evidentemente, pues sin el máximo título continental, pues la Liga Endesa aún coge más protagonismo. Yo, a ver, sí que es verdad que para mí, como dice Piti, ¿no?, la Recopa o este torneo, ¿no?, para mí sí que es verdad que bueno, va a ser un poco asterisco, yo creo, aunque sí que es campeón de Liga Endesa y demás, pero sí que es verdad.
Siempre
que
digo lo mismo, ¿eh? Dentro de 20 años, cuando alguien se meta en Wikipedia y diga, año 2020, campeón, el Barça, pues será el Barça, con asterisco lo que tú quieras, pero será el Barça, la Wikipedia, el campeón de 2020, ¿eh?, o el que sea, ¿no?
No, eso está claro. Lo que pasa es que también es cierto que es un tipo de torneo totalmente atractivo, ¿eh? Insisto, no es una crítica a la Liga Endesa, al contrario, me parece que es la mejor solución posible para acabar el campeonato, pero sí que es verdad que yo creo que quizás los favoritos, aún siendo favoritos, y que yo creo que sería un sorpresón no ver un Barça-Madrid en la final, pues sí que es verdad que hay mayor porcentaje de opción de sorpresa, y eso es un hecho. Luego es lo que dice Carlos, el Madrid pues evidentemente tiene el culo pelado, con perdón, cuando tiene que competir por títulos, ¿no? Mientras que el Barcelona tiene esa presión, más allá de las dos Copas del Rey ganadas pues prácticamente sobre la bocina, pues sí, tiene una presión extra de ganar una Liga Endesa que, si no recuerdo mal, no gana desde 2014.
Sí, sí, no, han pasado ya unos cuantos años de la última. Estaba Xavi Pascual en el banquillo. Piti, como entrenador, otro factor. Los entrenadores que estáis un poco obsesionados con esto de los tiempos muertos, que no se escuche, que la tablet, que tapa la pizarra, que todo esto. Ahora, claro, ¿esto se tiene que trabajar de otra manera o se va a llevar con naturalidad? Porque ahora sí que se va a escuchar todo.
Sí, se va a escuchar muchísimo. Vamos a ver exactamente el tipo de producción que da Movistar, el tema de cómo direccionan los micrófonos. Sería muy interesante que se escuchara, porque bueno, la situación se ha puesto así, ¿no? Luego también sería interesante que la Asociación de Entrenadores trabajara para que la Liga pues tuviera con los operadores, tuviera algún tipo de, o sea, meter algún, digamos, más gente, periodista o algún realizador más, para que esos tiempos muertos se pudieran evitar y te lo pudieran dar como el wireless de la NBA. O sea, sí, no te lo dan entero, pero sí te dan las cosas interesantes, qué sé yo, en el siguiente parón, tú ya sabes que antes ha dicho esto. ¿Por qué? Porque, bueno, es verdad que es muy íntimo el tiempo muerto, y ya este año lo hemos visto en Euroliga, como después de aquella bronca sonora de Željko Obradović, digamos que la recomendación o el protocolo fue que si un entrenador se enfadaba mucho, había que irse retirando. Bueno, yo creo que hay muchos matices ahí. Yo opto por la transparencia, o sea, que lo que pueda decir en privado se pueda decir en público. Bueno, la gente de vieja escuela le cuesta más trabajo.
Sí, sí, no, desde luego. Carlos, ¿todo lo que no sea una final Madrid-Barça es una sorpresa o tú crees que aquí sí es verdad que es un escenario factible para que se dé esa posibilidad de no un Madrid-Barça en la final?
Para mí sería una sorpresa. Que evidentemente los dos no estén en semifinales sería un bombazo. Creo que incluso más el Madrid, que tiene un grupo más aseado, más asequible. Y luego sí, estamos hablando, a ver, esto es ficción, con todo el respeto a todo el mundo, que además seguro que no acertamos. Pero yo qué sé, por ejemplo, por decir algo, Madrid-Baskonia y Barcelona-Valencia. ¿Son semifinales abiertas? Yo creo que muy abiertas. Sí. ¿Van a fallar los dos transatlánticos? Pues sinceramente creo que no.
¿Miguel?
Yo estoy de acuerdo con Carlos, lo he dicho antes. Todo lo que no sea una final Madrid-Barcelona sería sorpresa, ya no solo por cómo puedan llegar los dos, sino por plantillas, ¿no? Porque es evidente que todos van a acusar la falta de competición, pero hay, al final, el talento individual yo creo que va a acabar ganando.
¿Y Piti?
Yo creo que en el grupo va a haber sorpresa. Yo creo que Real Madrid, como bien habéis comentado, tiene muchísimo colmillo, ha jugado muy bien este año corriendo hacia las esquinas, metiendo de fuera, vienen frescos. Vamos a ver los dos primeros partidos, evidentemente, a nivel de sensaciones, pero yo creo que puede haber perfectamente en una final un Real Madrid, claro, no me atrevo a decir uno, pero Iberostar-Tenerife o Baskonia.
Y luego una cosa, que habéis hablado de contratos y demás, es una cosa inusual completamente en el Madrid también, aunque ha valorado la continuidad, pero es que tiene casi todo cerrado para la próxima temporada. Sí. O sea, ha conseguido atar renovaciones que estaban en el aire. Por ejemplo, yo creía que la de Tompkins no se iba a cerrar hasta que participara en la Liga, porque se ha ganado sus continuidades en el tramo final de la
Carlos,
temporada.
Carlos, es que si a Tompkins en octubre le dicen que va a renovar... Tela,
sí, era difícil por la situación, pero luego conociendo un poquito... A ver, Lasso, aparte de ser un pedazo de entrenador y de tener una pizarra maravillosa... pues seguramente es el mejor gestor de grupos que ha tenido el Madrid en los últimos chorrocientos años, ¿no? Sabe tocar mucho la fibra, sabe abrir su despacho, sabe entender a la gente y luego hay conclusiones, ¿no? Es verdad que, a ver, una relación de amor es tormentosa, puede pasar momentos difíciles, pero cuando hay amor de verdad y sabes que es lo mejor para todos, pues la cosa dura, ¿no? Y creo que Tompkins sabe que en el Madrid está en el mejor sitio posible y Lasso sabe que tiene al mejor jugador posible en ese rol, en esa posición y para lo que necesita de Trey.
Está clarísimo. Dejando que os haga una pregunta más, ya terminamos, aunque sea cambiar de tercio, vamos a ir en un rato a Grecia a analizarla, que ha sido la noticia bomba de la semana. Piti, ¿Panathinaikos va de farol?
Yo creo que sí, porque no va a encontrar un comprador para lo que quiere, ¿no? La verdad es que, bueno, este es un hijo de rico, un hijo de millonario, y toda su gestión de la franquicia en los últimos años ha sido un desastre, desde que su padre y su tío, pues, lo dejaron, ¿no? Entonces, yo creo que es una vergüenza para el baloncesto y para la historia propia de su familia y de la franquicia.
Es que, Carlos, a ver quién te compra la franquicia jugando en la Champions League. Con todo el respeto a la Champions League y lo que pueda crecer esa competición, pero a día de hoy, si hay parné en algún sitio, es en la Euroliga. Eso está clarísimo.
Dice Yannakopoulos que 25 millones de euros. Habría que pagar 10 de penalización por salir de la Euroliga. Bueno, a ver, Yannakopoulos, digamos que ha mostrado el guante muchas veces, pero luego directo, gancho y uppercut no ha demostrado tener mucho. Claro,
es eso, Miguel. Yo he ido de farol tantas veces que yo ya no me lo creo.
Sí. Yo realmente no me lo creo y como dice Piti, creo que es bastante lamentable, sobre todo a nivel de imagen.
Muy bien, pues a disfrutar del baloncesto, que ya está aquí de vuelta. Piti Hurtado, Dazón, gracias, buenas noches.
Un abrazo para todos.
Carlos Sánchez Blas, Onda Madrid y también Dazón. Gracias, buenas noches.
Un abrazo, cuidaos.
Miguel Lois, compañero de Full Basket, muchas gracias como siempre.
Un abrazo muy fuerte.
Hace días que te observo y he contado con los dedos. ¿Cuántas veces te has reído y una mano me ha valido? Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro. Y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno.
Bueno, se nos fue Pau Donés a primeros de esta semana y hoy le vamos a homenajear en este Tirando a Fallar, en el que tenemos ya el primer protagonista de la noche. Venimos de analizar esa fase final de la ACB y vamos a hablar con alguien que va a estar en ella jugando en el Herbalife Gran Canaria. Ya ha estado alguna vez en este programa y vamos a saludar ya al bueno de Beca Burjanache. Beca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te gustaba a ti Pau Donés o no?
La verdad que no solía escuchar sus canciones, pero sí que había oído la noticia muy triste y lo siento mucho por sus seguidores y por sus aficionados y por sus familiares.
Sí, bueno, desde luego alguien que ha marcado una época en la música española en los últimos años. Beca, tú estás en Valencia ya, evidentemente. ¿Cómo estás? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es vuestra vida en Valencia, esperando que todo empiece?
Bueno, sí, ya estamos en Valencia, todos los equipos, como sabéis, y estamos preparando para nuestro primer partido contra Real Madrid el día 18. Y estamos bien, estamos cada día mejor, nos encontramos mejor físicamente. La verdad que no es a lo mejor al 100%, pero estamos intentando para que lleguemos a ese día del primer partido al 100% físicamente. Y nada, estamos haciendo un buen trabajo, los entrenos diarios y todo estamos haciendo bien, así que espero que todo salga bien y lo más importante es sin lesiones, entonces ya veremos.
¿Tenéis sensación de seguridad por esa burbuja sanitaria que se ha creado? ¿Estáis seguros ahí dentro?
Sí, yo creo que estamos seguros a la hora de pensar de contagios y la infección. Creo que es muy muy poca posibilidad de contagiarnos, ya que se ha tomado las medidas bastante estrictas y bastante correctas por parte sanitaria y por parte de la Liga Endesa. Entonces, creo que todos los equipos estamos haciendo muy buen trabajo siguiendo el protocolo y espero que no tenga ningún jugador, ni el cuerpo técnico, ni ninguna persona de parte de todos los equipos la infección y acabemos todo ese torneo, esa fase final, con buen salud todos.
Oye, Beca, ¿qué hacéis en el tiempo libre, aparte de entrenar? ¿Cómo es tu relación? ¿Qué estáis haciendo?
Mira, pues acabamos de... por ejemplo, algunos están jugando ping-pong abajo, que ahí nos han dejado espacios para entretenernos un poco. Por ejemplo, ahora mismo Xavi y yo estuvimos jugando la Play. Uh-huh. No sé, algunos juegan la carta, algunos simplemente están descansados en su habitación y así pasamos el rato.
¿Ha sido al Oceanographic ya o no? Porque creo que os lo abren en privado a vosotros, ¿no? No sé si ha sido.
La verdad que, como sabéis, somos 12 equipos y... Y el tema de calendario, me refiero a los horarios, son estrictas también. Entonces, cada uno tiene que pedir su hora y todavía a nosotros no nos ha tocado, pero sí que estamos esperando a esa hora, no sé qué día nos darán, pero nos hace mucha ilusión de visitar. Claro. Yo, personalmente, que nunca he estado y me hace mucha ilusión visitar y simplemente para pasear y hacer algo más que estar en la habitación.
Claro, ¿cómo han sido tus últimos 3 meses? Entiendo que te quedaste en Gran Canaria o volviste a tu país o ¿cómo ha sido?
No, cada uno de nosotros, de los jugadores me refiero, nos hemos quedado en la isla, en nuestras casas y la verdad que pasamos, se nos alargó el tiempo muchísimo y ha sido bastante aburrido, aunque haciendo cosas físicamente de los ejercicios de bicicleta, no sé qué, no sé cuánto. La verdad que no se puede ni comparar con lo que haces diariamente en la vida normal. Entonces ha sido bastante duro, no solo físicamente, que también mentalmente. Pero bueno, ahora ya que estamos mucho mejor, ahora seguimos para adelante y estamos pensando solo sobre mejor.
Bueno, ¿y el tractor cómo está? ¿Nota mucho la ausencia física o está en buena forma?
Bueno, como a todo el mundo también me falta para estar al 100%, pero el motor de tractor nunca se apaga, así que ya sabes.
¿Te encuentras bien entonces? ¿No? ¿Tú te ves para competir ya el jueves o crees que
sí,
estás un poquito corto?
Claro, yo sin un brazo y sin una pierna también competiré, así que estaré bien, creo.
Está bien,
oye, lo espero, vamos.
Claro, seguro que sí. Beca, de todo esto que se ha hablado en los últimos tiempos, ¿no? Sobre que había algunos jugadores que querían jugar, otros que no.
Sí.
¿Cómo ha sido tus sensaciones en este tiempo? ¿Siempre has tenido claro que lo ideal era jugar? Al principio decías prefiero que no y luego has pensado ya que sí. ¿Cómo estás ahora mismo? ¿Cómo es un poco lo que va pasando por la cabeza del jugador?
Bueno, creo que siempre he dicho en las entrevistas durante la cuarentena que siempre pensaba que era imposible reanudar la temporada, simplemente viendo las cosas como estaban evolucionando día a día, no solo en España, sino en el mundo entero, ¿no? Y también como iban cada semana, creo que iban cancelando las ligas de baloncesto en los países europeos y pensaba que era imposible, pero mira cómo ha mejorado la situación en España comparado con, por ejemplo, comparado con la situación de hace dos meses. Ahora está mucho mejor y la verdad que esa burbuja que tú has mencionado, el esfuerzo que ha hecho la Liga Endesa para montar todo eso y para hacer posible que juguemos, pues es súper bueno. Hasta hace un par de semanas, tres semanas, no podría creer que eso iba a reanudar, pero mira, aquí estamos en Valencia, a punto de empezar el torneo y ahora solamente puedo pensar en qué puedo ayudar al equipo y en qué podemos hacer bien en la cancha para ganar.
¿Ahora mismo la sensación del jugador es más el temor a una lesión que el temor a la infección?
Yo diría que sí, porque a la hora de pensar sobre la infección y el virus, pues en la situación que estamos viviendo, el protocolo que está siguiendo todo el mundo, empezando por el cuerpo, pues los trabajadores en el hotel, terminando con los trabajadores del pabellón, que están haciendo un trabajo súper bueno, pues te hace sentir más seguro, ¿no? Pero claro, a la hora de saltar en la cancha, tú no te puedes permitir, venga, voy a ir a 50%, porque eso no va a pasar. Todos somos competitivos y nuestra alma y nuestro instinto, claro. Pues nos va a hacer a jugar desde primer segundo a muerte. Entonces ahí se crea un poco el riesgo de la lesión, a lo que todos de nosotros tenemos miedo. Y simplemente es eso, y creo que es muy normal y muy humano. Así que espero que, así, tocando madera, espero que no sea el caso en ninguno de nosotros, ni de nuestro equipo, ni de nadie, claro.
Oye, ¿y ese miedo a la lesión puede cambiar un poco la forma de jugar? ¿Evitar un poco más contactos físicos? No lo sé, ¿no? ¿Otro tipo de juego o no? ¿Crees que al final se va a intentar jugar como siempre?
No lo sé. Yo, mira, al nivel de jugar físico o no, creo que va a ser lo mismo. Yo creo que el nivel va a ser más bajo a la hora de pensar sobre, mira, tácticamente o técnicamente, simplemente porque hemos digamos, entre comillas, hemos perdido esos dos meses,
claro,
60 y pico días de nuestra preparación, porque estuvimos apartados a la cancha de básquet. Y simplemente por eso va a ser el nivel un poco más bajo. Pero creo que si un tío va a venir corriendo hacia la zona para coger un rebote, no me apartaría para bloquearle y hacer un contacto físico, ¿no? Espero que me entendéis, ¿no?
Sí, sí.
Así que creo que eso va a estar ahí, tal como antes, pero creo que el nivel más táctico o técnico va a ser un pelín más bajo, quizás.
Ha sido una temporada irregular la del Gran Canaria, ¿no? Que había tenido momentos buenos con momentos más bajos, un equipo que quizás esperaba mucho al inicio de temporada y que, bueno, cuando acabó la liga ibais undécimos. ¿Cómo está el Gran Canaria ahora mismo y qué opciones ves para el equipo en esta fase en la que, recordemos, solo los dos primeros avanzan a semifinales?
Sí, la verdad que más importante es cómo acabas la temporada y no cómo empiezas. Siempre es bueno, pues, mantener un nivel alto, pero también es bueno, pero también es súper complicado. Así que si vas de menos a más durante una temporada, pues muy bien, ¿no? Que ha sido, creo que en nuestro caso ha sido este, que hemos empezado, es verdad que irregulares y teniendo muchos altibajos, pero antes de cuarentena y antes de la cancelación de la liga estuvimos muchísimo mejor que en el principio de la temporada. Entonces cogemos cosas positivas de nuestra temporada y ahora tenemos más opciones que nunca para llegar más lejos posible y la verdad que estamos muy contentos y muy ilusionados de estar en Valencia y y poder competir para el título. Así que estamos con muchas ganas.
Oye, Beca, siempre se dice que a los grandes es mejor cogerlos al principio, ¿no? Justo en las ligas, pues mejor jugar contra ellos en septiembre que en febrero, ¿no? En este caso, claro, cogéis al Real Madrid, primer partido, después de 3 meses en los que no ha habido ni siquiera un partido amistoso. No sé si eso es un poco una ventaja para el Gran Canaria, no ventaja, sino es algo que iguala las fuerzas. ¿Crees que es más fácil ganarle al Madrid ahí que cuando ya haya jugado 2 o 3 partidos?
Mira, puede ser. En cualquier partido puede pasar cualquier cosa. No, eso no se ha dicho y no dice todo el mundo, no solo por el formato de las semifinales o finales, porque es a partido único, sino también por el fase y por los partidos que vas a jugar en el grupo, porque no sabes tu equipo rival cómo llegará físicamente, mentalmente, colectivamente, individualmente. Entonces, puede pasar cualquier cosa y nosotros pues podemos hablar de nuestra parte, que hemos puesto cada día y cada segundo de entreno al máximo, con máxima concentración y máximo esfuerzo para llegar al día 18 de junio en mejor condición para ganar contra Real Madrid y a los equipos que vienen en los días siguientes. Entonces, veremos qué pasa. Como he dicho al principio, puede pasar cualquier cosa.
Real Madrid, Valencia Basket, Moraván, Andorra, San Pablo, Burgos y Casademón, Zaragoza. ¿El Herbalife va a pelear esas 2 plazas de semifinales?
Sí, claro. buena pregunta. Claro que sí.
Bueno, pues ahí queda.
¿Te imaginas que diría que no?
Bueno, pero bueno, a lo mejor podías haber dicho, bueno, es muy difícil, tal, pero me has dicho, sí, vamos a pelearlas. Pues
no,
ahí está.
No, vamos a pelear, vamos a competir. Como he dicho y he mencionado antes, tenemos una posibilidad muy buena, una posibilidad de oro y no vamos a dejar escapar, sino hacer todo posible para que sea una realidad para nuestro equipo.
Déjame que te haga la última. Hay rumores sobre la venta del club. Vamos, hay un movimiento evidente y confirmado con Joel Freeland, con Santi Toledo, un grupo inversor que podría comprar el club. Tú tienes un año más de contrato. ¿Estás pendiente de eso o tratas de aislarte de ese tipo de noticias?
La verdad que no sé nada de eso y claro que tengo un año más de contrato y me preocupa el futuro del equipo, pero ahora mismo la verdad que no me puedo permitir a mí mismo pensar en eso y también no estoy metido en ese tema y no estoy informado, así que no puedo responder a esa pregunta tal y como a usted y a nuestros oyentes les gustaría. Entonces, bueno, lo siento.
A lo que nos gustaría a los oyentes, Beca, es que el tractor acelere y que quien se ponga delante que tiemble. Así que vamos a ver si te vemos a un gran nivel estos partidos que vienen por delante, ¿eh? El tractor
claro
nunca
sí.
Falla.
No hay duda.
Así que, Beca Burianache, muchas gracias y, oye, que visites pronto el Oceanographic, que también saquéis eso de positivo, ¿eh?
Sí, seguro que sí, seguro que muy pronto. Ya colgaré las fotos.
Gracias, Beca, buenas noches.
Buenas noches, gracias a ti.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama. Qué bien se ve el mar.
Bonita no le parece la Euroliga a Dimitris Giannakopoulos. Así que, bueno, ya sabéis que esta semana el dueño de Panathinaikos, el excéntrico dueño de Panathinaikos, ha anunciado que pone en venta al equipo y además que, si por él fuera, el equipo abandonaría la Euroliga y se iría a jugar la Basketball Champions League de la FIBA. Pero la pregunta es, ¿esto va en serio o es el enésimo farol de Dimitris Giannakopoulos? Giannis Stavroulakis, Grecia, buenas noches.
Buenas noches, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues todo bien, recuperando la normalidad, como en Grecia también un poco, ¿no? Que poco a poco se va volviendo a la vida normal. Pero te pregunto, ¿va en serio Giannakopoulos? ¿Va en serio Panathinaikos o todo es estrategia?
Pues ese es un tema. La rueda de prensa de Dimitris Giannakopoulos esta semana fue un tema muy, muy grande aquí en Grecia. Giannakopoulos ha anunciado que no quiere continuar en el equipo, no solo en el equipo del baloncesto. Quizás sabes que Giannakopoulos es también el presidente de todos los deportes del Panathinaikos, excepto del fútbol. Por ejemplo, es presidente también de voleibol de hombres, voleibol femenino, baloncesto femenino, waterpolo. No quiere continuar en ningún deporte. Pues el tema es Ok, Giannakopoulos dice que el equipo se renta por 25 millones de euros, pero en primer, ¿quién va a comprar en un equipo en Grecia con 25 euros cuando sabes que no va a ganar dinero? Tenía también el mismo en 2012 cuando Pavlos Giannakopoulos, su padre, que dice que no quiere continuar en el equipo y el Panathinaikos se venta, pero en esta etapa no hay ningún interés. Puedes imaginar ahora, durante la crisis, es muy, muy difícil. Y en el otro parte, ok, el Panathinaikos se venta, pero Giannakopoulos no quiere el equipo en la Euroliga. ¿Qué pasa en este caso? Por ejemplo, alguien que quiere comprar el equipo y quiere continuar en la Euroliga. ¿Qué dice Giannakopoulos? Vamos a ver. Seguro es Giannakopoulos, dice que no continúa en el equipo. Hay ahora dos personas que van a dirigir el Panathinaikos, Manos Papadopoulos y Takis Triandopoulos. Son dos hombres que trabajan por el Giannakopoulos, pero el tema es que sobre el budget del equipo. Panathinaikos continúa con los dineros que va a ganar durante la nueva temporada por la televisión, por patrocinadores, pero no hay ninguna inversión del parte de Giannakopoulos más. Puedes imaginar que el budget del Panathinaikos va más o menos de, no sé, 4, 5, 6 millones, no más. Claro. Hay jugadores, probablemente sabes que Nick Calats continúa, sí, en el Barcelona, pero el tema es qué pasa con los griegos. Por ejemplo, Ioannis Papapetrou. Hay una información que Armani Milano se interesa sobre Ioannis Papapetrou. La primera opción es Didi Datome, pero hay otra... Sí. Pero, sabes, Papapetrou es una opción más. Hasta ahora esperamos, es seguro que es muy muy difícil por alguien para, como decimos, para pagar 25 millones para comprar un equipo de baloncesto en Grecia, que en esta ocasión muy muy difícil.
Ahora mismo no hay ofertas por Panathinaikos.
No, y estoy seguro que no va ninguna oferta sobre el Panathinaikos. Durante, al mismo tiempo, probablemente sabes que Giannakopoulos tiene problemas con los ultras del Panathinaikos, los aficionados, durante la temporada, y ahora hay un conflicto entre el dueño del Panathinaikos y los aficionados. La puerta 13 es muy, muy famosa. ¿Sí? Y sabes, muchas cosas por el dueño del Panathinaikos en un momento muy muy difícil para el equipo y los aficionados.
Entonces, por lo que has dicho, Calates Barcelona seguro, ¿no?
Es seguro. A ver, tenemos aquí la información que hay una va a continuar en el equipo y lo sabemos los últimos 10 días más o menos. Probablemente esperamos que pasa con el cual tiene que ser el libro oficial para continuar.
Muy bien, Giannis Stavroulakis, verano largo de nuevo en el baloncesto griego, a ver qué pasa con Panathinaikos. Gracias, amigo, y buenas noches.
Gracias, José. Adiós.
En la vida conocí mujer igual a la flaca.
Bueno, pues vamos ya con el tiempo de NBA en Tirando a Fallar, porque todo está ya preparado, parece, para que el 31 de julio arranque la temporada en la NBA, pero a la NBA le ha salido un grano y se llama Kyrie Irving. John Vázquez, buenas noches.
Sí, un grano bastante molesto para empezar. Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues después de que parecía que todo iba como la seda en esto de las discusiones y trato para poder arrancar la temporada de nuevo de la NBA y con los 22 equipos, etcétera, etcétera, pues parece ser que Kyrie Irving, junto con otra serie de jugadores, se habla de entre 80 y 100 jugadores, estaban en una llamada conferencia y hablando de la posibilidad de no de plantear al menos la duda de por qué vamos a jugar, que no quieren jugar algunos jugadores porque piensan que va a restar del movimiento de los Black Lives Matter, de que la vida de los afroamericanos sí importa, que a jugar partidos van a restar importancia o incluso pues cobertura mediática a raíz de ello. Entonces, bueno, pues es un tema muy a discutir. Hay dos bandos unos a favor y unos en contra, y pues eso ha sido, digamos, la mecha que se ha prendido en estos días.
Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Pues claro, hay quien piensa que realmente la forma un poco de reivindicar la posición es que durante los partidos se hagan cosas, uh-huh, haya movimientos, haya imágenes, haya camisetas, haya... Bueno, se ve así al mundo, ¿no? Y no está muy de acuerdo con Kyrie Irving esta postura.
Claro, algo que ocurrió ya en 2011 con la camiseta de I Can Breathe, ¿no? De que también ocurrió un suceso de abuso policial y de, sí, ¿no?, de un asesinato policial a un afroamericano, y se pusieron las camisetas todos los jugadores de la NBA. De hecho, el propio LeBron opina que se puede hacer de otra forma esas reivindicaciones y demás, y no parando la reanudación de la temporada. Lo que a mí me sorprende mucho también es que, bueno, no me sorprende porque también ha sido los sucesos de los acontecimientos, el tiempo de los acontecimientos, que ha pasado cuando prácticamente ya estaba todo decidido de la liga, que todo el mundo confiaba en las decisiones que tomaba Adam Silver, incluido el sindicato de jugadores, con Chris Paul a la cabeza, que parecía que también tiene una gran relación con Paul y con todas las estrellas de la liga. Pero esto de última hora y la situación en Estados Unidos con la población negra, pues es de actualidad, y bueno, también lo quieren debatir algunos jugadores, y yo lo veo lógico en parte también, claro.
También, aparte de la reivindicación, llamémosla política, o bueno, por la igualdad de racial en Estados Unidos, John, también hay algo de dudas respecto al protocolo sanitario, ¿no?
Efectivamente, porque claro, los jugadores, según las últimas informaciones que he leído, los jugadores van a tener que, bueno, primero tener que pasar una serie de pruebas del COVID-19 para saber si pueden o no jugar. Es decir, que mientras estén en esto del training camp y preparación, puede que haya jugadores que son asintomáticos y entonces ya no pueden participar. Puede haber bajas de eso. Y después, cuando estén ya en Orlando, entonces tendrán que someterse a pruebas un día sí, un día no, para saber si están, bueno, pues en condiciones para jugar y no contagiar a gente. Aparte de eso, hay un movimiento de una serie de jugadores jóvenes con gran proyección que están pidiendo a la NBA un seguro aparte, porque temen que a lo mejor sufren una lesión que puede, fastidiar su carrera, y quieren que encima la NBA pues les protege de esto. Entonces, aquí lo que no se puede es atender a todas las peticiones para que todo el mundo esté conforme con todo, y a la vez, pues, teniendo en cuenta las responsabilidades financieras que tiene la NBA, pues en algo ahí se puede ceder, pero no en todo. Aparte de eso, ojo, que corre, esto puede haber un efecto dominó, porque si por alguna razón esta temporada no se finaliza, aparte de los problemas económicos que puede surgir, que se habla de hasta pérdidas de 1.200 millones de dólares de salario, de los jugadores, ojo, que no paga algún café ese tipo de dinero, es posible que entonces la NBA tenga acceso a una cláusula dentro del contrato actual que tengan entre jugadores y franquicias, que pueden decir: señores, rompemos el contrato y aquí empezamos a negociar todos juntos. Se puede, incluso puede haber un cierre patronal o un lockout nuevo en el horizonte.
Estas dudas son lógicas. Hemos hablado con Beca Burjanache en el programa de hoy, Anastasio, hace unos minutos. Y claro, la duda llega a un momento que es casi más la lesión que la infección, como nos decía el propio jugador del Balaí Gran Canaria. Pero claro, aquí lo curioso es que en la NBA queda todavía mucho tiempo, ¿no? La NBA sí va a tener tiempo de hacer lo que es una pretemporada casi al uso, ¿no? Cosa que no ha habido en la ACB. Y bueno, yo tengo la sensación de que los jugadores físicamente van a llegar francamente bien.
Sí, van a estar un par de semanas antes en Orlando preparándose. Incluso se habla que van a hacer algunos partidos de pretemporada o de mini pretemporada antes de los oficiales. Y físicamente muchos de esos jugadores seguramente tengan medios tanto en su casa o canchas cercanas como para haberse mantenido mucho más en forma quizás que muchos jugadores de la ACB, desde luego. Así que Yo creo que sí van a llegar preparados físicamente, pero claro, son tantos partidos en tan poco tiempo que van a jugar que llevamos unos años que siempre se está luchando con eso de acabar con el back-to-back, ¿no? Que parece que los jugadores también lo sufrían y muchos entrenadores empezaron a darle descanso a muchos de ellos, como es el caso de Kawhi Leonard, a las estrellas y demás. Así que se va a concentrar en 2 meses y medio muchísimos partidos y quizás, seguramente, lo van a sufrir físicamente. Y es lógico también que pidan en ese sí. en ese sentido un seguro, pero es lo que dice John. O sea, no todo el mundo no va a poder acabar contento porque es una situación excepcional todo lo que estamos viviendo.
Bueno, Anastasio, cerramos ya. ¿Crees que las fechas no se van a cambiar y se jugará o crees que hay alguna opción de que este movimiento altere lo que está previsto?
Me suena a que se va a jugar, pero porque no veo yo tampoco mucha unión, ¿no? En todo este asunto han pedido unión en esa reunión y demás de todos los jugadores y seguro que, bueno, las reivindicaciones todos los jugadores estarán de acuerdo porque son lógicas, ¿no? Y siendo una liga en la que hay más del 80% población negra y americana, pues por supuesto, ¿no? Estarán de acuerdo con todas las reivindicaciones, pero no con la forma quizás, ¿no? Y ahí yo creo que va a ser donde quizás va a haber un poco de fricción incluso en el sindicato, pero yo creo que se va a acabar jugando. Yo no lo veo que se vaya a parar, sinceramente, porque hay muchas cosas también contractuales.
Queda todavía bastante, quedan 6 semanas para que todo empiece, veremos qué ocurre. Anastasio Ríos, gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
John Vázquez, gracias.
José, una última cosa. Mañana en la ESPN se va a emitir un programa especial donde van a estar reuniendo todos los comisionados y presidentes de las ligas profesionales en Estados Unidos. Así que habrá que estar atentos a este especial que se titula La Vuelta del Deporte.
Muy atentos, desde luego. Gracias, John.
Hasta luego, chao.
Bueno, recta final de Tirando a Fallar y lo hacemos como siempre, quitándole el polvo al baúl de los recuerdos de Antonio Rodríguez en su canal de YouTube. Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches, bueno, ¿cómo estáis?
Estás a punto de irte a Valencia, ¿no? Te queda nada, ¿no?
A punto, no queda nada, quedan horas.
Qué ganas, Valencia, sí, qué ganas de baloncesto, sí, en vivo,
Sí, sí, porque como bien decía mi compañero Antonio La Molda, esperemos que esto sea algo único y excepcional, eso deseamos todos. Nos parece que es estupendo y maravilloso vivirlo en directo.
Claro que sí. Bueno, y fue estupendo y maravilloso vivir en directo que un tipo como Bob McAdoo viniera a jugar a Europa. Yo no sé si es quizá el americano con perfil NBA que mayor rendimiento ha dado en Europa. Probablemente sí, ¿no, Antonio?
Yo estoy casi convencido, ¿no? Porque es verdad que hay que venir con un perfil muy bueno, que eso lo he sabido, sí. Porque en aquel palacanestro italiano de los 80... pues bueno, desde inicialmente cuando ya trajeron a Spencer Haywood, que era un auténtico mito, luego al final de los 80 vinieron gente como Adrian Dantley, Alex Inglis, Artis Gilmore.
Bueno, y Dominic Wilkins, que yo creo que está por encima de cualquiera probablemente, ¿no?
Mira, exactamente, en Grecia en los 90, claro. Cierto.
Lo que pasa es que, claro, el rendimiento de este tipo en Europa, claro.
Claro, ese es el tema, ahí está el tema, porque mira, si hacemos un pelín de cronología sobre Milán, después de poder nacionalizar finalmente a Mike D'Antoni, que era uno de los americanos referentes que tenía, curiosamente con apellido italiano, como su otro compatriota, John Gianelli, ¿no? Tú veías la plantilla que dice, bueno, aquí quiénes son los americanos. Bueno, pues el caso es que luego ya probaron con este tipo de jugadores que eran muy rebeldes por querer renovar con su equipo, en este caso era Joe Barry Carroll con Golden State Warriors, y amenazaba con irse a Europa, y este lo cumplió. Entonces, Joe Barry Carroll, 2 años antes de la llegada de McAdoo, se fue a Milán, pero no dio el resultado, bueno, más o menos, a nivel deportivo, individualmente no fue muy allá. Entonces, parece como que los americanos buenos, aquí venían un poco como que de paso o a cobrar unos cuantos dólares, hasta que llegó McAdoo.
Sí, que es la figura a la que rescatas en tu canal de YouTube esta semana, no concretamente en un partido, sino en un bonito reportaje de Televisión Española, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ahí Televisión Española sí se mojaba bien y mandaba un buen equipo para hacer un buen reportaje, porque en el reportaje que vemos de unos 15 minutos para Estadio 2, que aquel mítico que presentaba Olga Viza, pues aquello, pues claro, ahí entrevistan a Dino Meneghin, entrevistan al entrenador, entrevistan a Franco Casalini, que era el primer año, debutaba como entrenador tras la marcha de Dan Peterson, el mítico Dan Peterson, y por supuesto Bob McAdoo. Entonces, en un reportaje, después de haber ganado su segunda Copa de Europa, que claro, aquí donde entra lo que tú dices.
Claro.
O sea, llega un tío como llegó George Gervin a Roma en el verano del 86, pero la aportación de Gervin no tenía nada que ver con la de este Robert Allen McAdoo, que yo no sabía que se llamaba así hasta el hasta que vi esta pieza de Televisión Española, y es algo que lo grabé con muchísimo cariño en aquel momento, porque claro, no era muy habitual en el ente público ver cosas así de fuera de España.
Y ya está en tu canal de YouTube subido para que los... para que lo disfruten los aficionados y descubran a este Bob McAdoo, que claro, estamos hablando de un jugador, pues eso, con enorme perfil NBA, que fue muy importante allí y que aquí, pues, dos Copas de Europa en Milán.
Sí, y es que además...
siendo la estrella del equipo, con toda Dino Medellín, ¿no?
Claro. Exactamente, exactamente, porque además él cambió... esa mentalidad ganadora que él tenía de poder acoplarse a todo, y cuando hablo de poder acoplarse a todo, estamos hablando de un tipo que después de haber sido el máximo anotador de la NBA, decide que para ganar tiene que ser hombre de banquillo y de rotación en los Lakers. Bueno, pues con los Lakers gana dos títulos, finalmente en el verano del 85 lo descartan, ficha por Filadelfia, tiene problemas con su rodilla en los Sixers en la temporada 85-86, y después de ese verano pues empieza y decide escuchar ofertas de Europa, como dice el reportaje, para el Madrid y el Barça, que pudieran ser los dos únicos aquí en España que pudieran ficharles, seguro que hubiera interés a nada que le ofrecieran, pero eran unos emolumentos muy grandes que no podían pagar ninguno de ellos dos y similar. Y es llegar con él ya con 35 años que llega, pues con unos veteranos como tú decías, Dino Medellín, que tenía 37 años, con Roberto Permier 33, con Mike D'Antoni 35,
sí, sí.
Ahí el que no cuadraba para nada era el otro americano, Ken Barlow, que estaba recién salido de la universidad, por sí. Eso lo sustituyeron por otro un pelín más veterano, el tan afamado Ricky Brown aquí en España, y sí. Con él consiguieron la segunda Copa de Europa al Maccabi de Tel Aviv de Kevin McGee, que el hombre era incapaz de ganar una Copa de Europa.
O sea,
pero sí, dos títulos NBA y dos Copas de Europa.
La media edad del equipo, 35, ¿no?
Exactamente, por eso ganaban, porque a la hora de la verdad se aguantaban físicamente y sabían dosificarse muy bien, a la hora de la verdad ganaban, y claro, ellos... Cuando les tocaba equipos, jugadores mucho más jovencitos, como aquel Partizan de Divac, de Paspal, de Djordjevic, pues de Goran Grebovic, para un buen granadino hay que recordar siempre. A Goran Grebovic, pues claro, pues eran mejores que aquel Tracer de Milán, pero a la hora de la verdad, amigo, ahí estaban y ahí ganaban.
Claro, es que
y con McAdoo...
Ahora vemos, Antonio, el proyectazo que quiere hacer Milán. Lleva ya unos cuantos años gastándose mucha pasta y da la sensación de que es un equipo, pues un poco como era hace unos años Efes, ¿no? Tiene mucho dinero, pero al final es un pollo sin cabeza, ¿no? Pero claro, Milán ha sido mucho en el baloncesto.
Milán es, claro, exactamente. Ya había sido mucho porque, claro, era recuperar aquello de la Siemensal de cuando vino una verdadera estrella, pero este era distinto, era Bill Bradley, que deja la Universidad de Princeton siendo un ídolo estadounidense, cursa en Oxford sus estudios y juega a Milán, queda campeón de Europa y ya empieza su periplo en NBA. Entonces, aquel recuerdo y aquella Copa de Europa, bueno, no se había vuelto a tocar en Milán desde entonces, sobre todo teniendo el logro de Varese, que dominó absolutamente el baloncesto de la década de los 70. Entonces, intentan poco a poco ir haciendo buenas cosas, llega una final de Copa Europa, que la pierden con Cantú, llega una final de Recopa, que la pierden con el Real Madrid... Y ya cuando ya tocaba, ya con McAdoo, ya parece que tienes el estandarte y sobre todo esa mentalidad de decir, no, yo sé cómo ganar. Bueno,
oye, aquello de Dudu McAdoo no se lo cantaban en NBA, ¿no? Eso es italiano, ¿no?
No, eso es italiano, En NBA, que yo sepa, no lo cantaban, ¿no? Entonces era de esos cánticos que te llamaba mucho la atención y te ponía la carne de gallina, ¿no? Cuando allí en el recién estrenado, porque el palalido... justo el palalido en el antiguo pabellón lo abandonaron con la llegada de McAdoo, y aquel Palatrusardi, que es el pabellón que se presenta en este documental, pues era totalmente nuevo, y claro, allí pues el grito de Dudu McAdoo, joder, que allí votaba a todo el mundo, ¿eh?
Sí,
y claro,
sí.
Que eso crece, te hace crecer, y de qué manera, sobre todo para un señor que tú no eres de allí. Entonces,
claro,
si ves esa identificación del público con alguien que recién aterrizado, pues yo creo que para el propio jugador que muestra la entrevista, tener dos dedos de frente y ser muy inteligente, pues hombre, tiene que ser algún acicate y una motivación tremenda.
Bueno, pues en el canal de YouTube de Antonio Rodríguez Jiménez, en YouTube lo podéis buscar, descubrís un poco mejor la figura de Bob McAdoo, una auténtica leyenda del baloncesto NBA y Europa, que no hay tantas esta semana en YouTube. Antonio, te voy a dar dos semanas de descanso para que te vayas a Valencia, pero en julio hay que volver con esto, que esto ha gustado mucho.
Sí, pues me alegro y vamos con ello. Sí, señor.
Venga, dos semanas de descanso, pero deseando ya que llegue la tercera para recuperarte.
Ahí estamos.
Pásatelo bien.
Igualmente, hombre. Un abrazo.
mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Bueno, pues necesitábamos baloncesto y está a punto de volver el próximo miércoles. Con esta canción se despedía y la verdad es que es jodido pensarlo, ¿eh? Perdonad la expresión a estas horas de la noche. Pau Donés despidiéndose de su hija y bueno, nosotros la hacemos nuestra para decirle al baloncesto cuánto lo hemos echado de menos. El miércoles ya habrá baloncesto y el domingo que viene habrá más Tirando a Fallar en la sintonía de radio con Víctor San Román en el control de sonido. Así que os esperamos entonces y por fin con baloncesto botando en la cancha.
A fallar. Escuchas Es Radio.